hay algo que todos tenemos en común si nada lo impide. Nacemos, crecemos y acabamos muriendo. El paso de crecer en el que estamos todos inmersos consiste en aprender. Y ahí quien más absorbe es la infancia. Probablemente una de las responsabilidades más importantes que tenemos que aprender en nuestras vidas es la afectiva y la sexual. El momento en el que todo se precipita es en el salto a la adolescencia. Cuando llegamos a este momento de dudas, buscamos respuestas, y si nuestra red, que es nuestro ámbito familiar y educativo, se limita a pasarse la pelota, las buscaremos fuera. El visionado de contenidos pornográficos comienza a una edad muy temprana, según el estudio reciente elaborado por la Red de Jóvenes e Inclusión Social y la Universidad de Islas Baleares. Al menos uno de cada cuatro varones de entre 16 y 29 años ha consumido pornografía en Internet antes de los 13 años. Además, el primer contacto se adelanta a los 8 años debido a la facilidad de acceso a la tecnología. Nos encontramos ante una situación compleja por múltiples factores. Aquí va un resumen Bloom. Su fácil accesibilidad convierte al porno en un sustituto de la educación sexual que no está llegando por otras vías. Y esto es un problema. Los casos de violencia de género en adolescentes han aumentado un 87%, según el estudio de la Fundación ANAR, Evolución de la Violencia contra las Mujeres en la Infancia y Adolescencia en España. Y aunque se juntan varias causas, diversos estudios están encontrando la existencia de una notoria correlación entre el consumo de pornografía y un aumento de la pasividad y aceptación de las agresiones físicas y sexuales. El porno no es un material pedagógico ni una muestra real de cómo es el sexo. El porno comercial es machista, tiene un protagonista, que es un hombre con su pene, que cosifica a la mujer, la convierte en sumisa y centra su objetivo exclusivamente en su propio placer. Por ello, el deber de ofrecer una educación sexual sin tabúes recae en toda la sociedad. Pero, ¿qué pasa en la comunidad educativa? Esta escuela de calor abre sus puertas de nuevo para hablar de que falta mucha educación sexual. Y de ese profesor sustituto que es, entre comillas, el porno. ¿Y si te decimos que ofrecer una buena educación sexual no va a pervertir a la infancia, sino que la va a proteger e incluso les hará mejores personas?
Un podcast de Bloom.
Un placer estar un día más en Escuela de Calor. Hoy ha venido de invitada Clara López, que es profesora y creadora de contenido, para hablar sobre una cosa que a nosotras nos preocupa mucho, que es la educación sexual en las aulas y la ausencia de ella. Bienvenida.
Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión. O sea que muchas gracias por haberme invitado.
Qué guay. Oye, tú eres profe y esto, al final, aparte de muchas anécdotas, también entiendo que te da muchos sustos. Pero antes de empezar a hablar de eso, ¿tú en qué edades trabajas o en qué...?
Yo soy maestra, que no profe, vale. Soy maestra de primaria, entonces trabajo con niños y niñas de 6 a 12 años,
vale.
De primero a sexto de primaria.
Al final tú vives muchas cosas en el aula, te conviertes en un referente para todos esos niños que pues te ven cada día, muchas veces te contarán a ti cosas que no les han contado ni siquiera a sus propios padres. ¿Cuál dirías tú que es la edad un poco de ese despertar sexual o de ese inicio, como de esas preguntas que a mucha gente le resultan incómodas?
Es que, claro, depende mucho del contexto en el que crezca el niño o la niña. De repente encuentras gente que hasta tercero de la ESO no es capaz de venir y preguntarte a ti.
Vale.
Y luego yo he visto casos de niños que han vivido situaciones que no les tocaba vivir en absoluto, que ya hablaban de follar directamente, de pedir que les enseñaran la vagina a compañeras suyas en P4, en I4 se llama ahora, perdón.
¿Eso qué años es más o menos?
¿Mundo 4 años? Joder. 4 años. Sí, sí, es que es muy fuerte. Entonces, claro, bueno, pues para eso estamos aquí, para arreglar un poco el mundo, ¿no?
Total, total. Bueno, este niño entiendo que ya iba bastante a full con preguntarle por la vulva a sus compañeras, pero... independientemente de la edad, cuando empieza a ver esos signos, ¿tú crees que hace falta tener una conversación?
¿Crees que deberían ser los padres los primeros en detectarlo?
Mira, en educación nos encanta hablar de un término que se llama comunidad educativa. Que lejos de lo que piense la gente que no está metida en educación, no somos los profes y las profes o maestras y maestros, vale, sino toda la sociedad como tal. Porque el niño no tiene un botón que enciende al entrar al cole y apaga al salir. No, el niño y la niña aprende durante todos los días de su vida, de hecho, desde que nace, yo diría, hasta que literalmente te mueres, porque no dejas de aprender nunca. Entonces, es súper importante que reciba respuestas en todos los ámbitos. ¿Qué pasa? Que muchas veces las respuestas que recibe fuera de la escuela no están bien.
Yeah.
Y nosotras y nosotros no podemos controlar lo que pasa fuera del cole, pero sí que es verdad que tenemos, para mí, en mi opinión, la obligación y el deber de contestar absolutamente todas las preguntas que se hagan en el aula. Sea en el momento que sea, porque ya es suficiente valiente levantar la mano y decir, oye, ¿qué es correrse?, me preguntaron una vez. Y todos, jiji, jaja, bueno, vale, pues si queréis lo hablamos, porque es normal que no te puedes enfadar. Suele pasar que a veces hacen estas preguntas y es como, no os riáis. ¿Cómo no os riáis? Evidentemente, si tú nunca has recibido una respuesta sensata y coherente y realista y te han infantilizado más de la cuenta, tendrás que preguntar y querrás recibir una respuesta y te hará gracia esa respuesta. Entonces, es normal que las primeras conversaciones siempre salgan risas. Pero luego es que resulta que al final de curso te preguntan las cosas de verdad. Entonces, tienes que pasar, es un peaje que tienes que pagar, porque es que no están acostumbrados a recibir preguntas. Y luego no es solo la persona, el niño o niña que te pregunta, sino los demás que no se atreven a preguntarlo o que lo han preguntado en casa y han recibido como respuesta una negativa. O un, esto no, ya lo entenderás. Bueno, ya lo entenderé, sí. Si sigo vivo, ya lo entenderé. Pero claro, si me lo explicas ahora, lo mismo no me traumatizo. O lo mismo sé decir no a tiempo. O sé denunciar algo que me está pasando.
Qué importante esto que dices, porque creo que hay un punto de normalizar la pregunta y con ello la respuesta.
Total, o sea, yo siempre les digo que no hay preguntas mal hechas en el cole. Y si hay un sitio seguro para hacer cualquier pregunta, es en el cole. De muerte, de religión, de sexo. Es que si no preguntas en el cole, ¿dónde vas a preguntar?
Ojalá me hubiera tocado tu clase cuando fui yo al cole. Y creo que a mucha gente le vendría muy bien tener pues maestros dispuestos a tener esa conversación, que creo que hay muchísimos, pero que no tuviera que ser algo más dependiendo de cada persona, sino que fuera algo más general.
Tiene que ser algo sistemático.
Justo, es que te iba a preguntar por ello. Al final, ¿qué nivel hay actualmente en los colegios y qué se hace en los colegios? Porque tú hablas de la comunidad educativa, pero al final a los coles se les... pues hay 50-50, ¿no? Casa, padre, sociedad, tele, medios de comunicación, etc. Parece que el 100% de la educación en realidad recae en los coles. ¿Y qué se hace en los coles para educar sexualmente a los chavales?
Lo mismo me echan, ¿vale? Pero
no escuchéis este episodio.
Si trabajáis en la Generalitat de Cataluña, no lo escuchéis. A ver, para mí pasa con el tema de la sexualidad igual que pasa con el tema de las necesidades especiales educativas y de todos los temas. Literalmente es una lotería. La tutoría que te toque, el cole que te toque, por zona, por puntos y el claustro que haya. Entonces, para mí no es algo del colegio, sino que es algo del sistema. Tiene que haber algún tipo de filtro para decir cuáles son los mínimos. No puede ser que tu hijo o tu hija, depende de la suerte y del curso que vaya, le toque una tía que sea capaz de abordar los temas que tiene que abordar, además por obligación, porque es que el nuevo currículum, que es como la Biblia del profe, o la profe, el manual, lo contempla. Entonces, se tiene que hablar. No puedes no contestar una pregunta. Es que no me encabe en la cabeza. Y lo he visto, cuando se habla de prácticas, hacer comentarios, incluso como antes de que me lleven las preguntas, lo corto aquí, ¿sabes? Entonces, para mí eso es cobarde, cómodo y debería de ser ilegal directamente.
Hombre, es que mencionas el nuevo currículum y nos salimos de guión porque... no sé si sabes, y mucha gente que nos estará escuchando es probable que no tenga ni idea, y todo el sentido. El año pasado nosotras hicimos un observatorio de ITS, que son infecciones de transmisión sexual, en mujeres en España para ver cómo habían crecido. Y el resultado era que habían crecido en los últimos 7 años más de 1000%. heavy. En hombres también crecen, pero porcentualmente menos. ¿Qué pasa? Que ahí estudiamos también un poco cuáles son las causas y las consecuencias, y está muy ligado con también tema de educación sexual. Y estudiamos qué se hace a nivel escolar para educar o para proveer una educación sexual a los chavales. Y el tema es que, como todavía no estaba aprobada la ley, los colegios o privatizan ese servicio, y entonces depende mucho de si vas a un colegio concertado o privado, que tu colegio haya decidido, tu AMPA haya decidido contratar a una asociación para que venga a dar X clases, que muchas veces tocan, por ejemplo, en primero y en tercero.
Me parece horroroso eso.
Pero los de segundo y los de cuarto, chao. O los de quinto de primaria y sexto de primaria, no les toca. Y al año siguiente se cambian los cursos. Entonces, a los que les tocó el año pasado vuelven a tener, pero los tal no tienen. Entonces,
ahí a mí me parece horroroso eso. O sea, para mí la educación sexual tiene que ser completamente transversal. Y si estás en mates y un niño te pregunta qué es correrse, le tienes que contestar, da igual que estés haciendo mates, porque es mucho más importante que sepa. Obviamente todo es importante, que se me entienda, ¿sabes? Pero me parece esencial que tengan una educación afectivo-sexual correcta, porque es el momento donde luego se cortarán en un futuro actitudes machistas, de maltrato.
De entonces, violencia que vemos que crece.
Esencial. No puede depender del AFA del cole o del claustro que haya, si es más joven o más despierto. No puede. Entonces, para mí tendría que estar regulado absolutamente, igual que está regulada, eso están reguladas las matemáticas, el catalán, el castellano.
Oye, ¿y qué pasa? Porque hay un problema. Yo creo que eso lo sabemos todos. Hay gente a la que le tocará en tu clase y hay niños que ya han ido al cole, que somos nosotros, que estamos hoy haciendo vida normal, pero que no recibimos ninguna clase de educación sexual en su momento y que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. O tirando de otras vías de aprendizaje que no deberían ser las correctas. Estoy hablando de porno y me apetecía mucho tocar este tema en Escuela de Calor, porque al final, por falta de educación sexual, como tú dices, ¿no? Que sea transversal, que esté dentro del sistema, que esté regulada, etcétera, muchos niños, niñas, muchas personas que hoy vivimos y hacemos vida de adultos, hemos aprendido de la alternativa B, ¿no? Del profe sustituto.
Total,
que...
Sí. Bueno, es que la curiosidad es innata, entonces... Si tú tienes una curiosidad, la vas a saciar, y si no te da la respuesta alguien capaz de darte una respuesta coherente y que te va a beneficiar en tu futuro, la vas a buscar. Y la vas a buscar pues, en San Google, que lo sabe todo, y San Google pues, te va a llevar al porno, porque es donde está, es lo único que tienes. Entonces, yo, al igual que, no sé, voy a lanzar un nombre... Porque está guay que tú te quieras estimular con cosas visuales. Hay gente que con un libro le basta, hay gente que con la imaginación tiene suficiente. Yo, por ejemplo, soy muy visual, necesito ver. Entonces, vale. Erika Lust, o Last, sí, brutal, para quien quiera verlo.
¿Se escribe Lust? O sea, que lo has dicho genial. Sí, ella es súper...
Se pronuncia Last, ¿no creo?
Se pronuncia Last.
Bueno, pues eso.
Que produce porno, pero con otro tipo un poco de perspectiva, una perspectiva un poco más...
Y yo cuando empecé a verla fue como... La verdad que hace tiempo que no la veo, pero cuando la empecé a ver era como... No sé si me va a gustar, porque claro, no estoy acostumbrada a eso. O sea, yo estaba acostumbrada a otras cosas más violentas, más agresivas, más... Y era como, ¿realmente a mí me pone esto? ¿O es como lo... me pone esto porque es lo único que he visto? Luego descubrí que sí que era eso.
Alejandro Villena es psicólogo y sexólogo, experto en adicción al porno. Nos cuenta qué cosas de las que vemos en pornografía nada tienen que ver con la vida real y cómo podríamos utilizarla en nuestro beneficio para educar con ella.
Generalmente tienen que ver con las expectativas irreales que la pornografía nos manda, una respuesta sexual irreal, unos cuerpos irreales. Esto se ha visto en investigaciones recientes que puede tener un impacto en la autoestima y el autoconcepto de las personas. Sabemos también que se puede convertir en una adicción y generar un impacto a nivel neurobiológico. Afecta al sistema de dopamina, afecta al lóbulo frontal, disminuyendo la capacidad de control y puede deteriorar diferentes niveles de la salud mental. Por último, sabemos que puede afectar a la agresividad. A día de hoy, el formato en el que está diseñada la pornografía no puede utilizarse como una fuente de educación sexual porque lo que hace es desinformar y mandar una visión sesgada sobre la sexualidad. Es algo completamente contrapreventivo y nocivo para los adolescentes. Utilizar la pornografía como fuente de exposición a los adolescentes para la educación afectivo-sexual es una práctica poco profesional y que puede tener grandes daños en los adolescentes. Además, es abusiva por exponer de forma indeseada a los adolescentes sin ningún tipo de criterio a un material pornográfico que no está revisado por profesionales ni de la sexología, de la medicina o de la psicología.
Bueno, y retomando, como profe, a mí me gusta mucho tu punto de vista y me encanta tenerte como invitada para este episodio porque creo que también hay una polarización, ¿no?, con el tema del porno. Es porno mal, porno bien, porno inevitable, porno lo baneamos todo. Y es como, a ver, la pornografía, lo malo es que se le dote de una... o que tenga que suplir la educación sexual. Al final, no es una herramienta para educar a nadie, lo malo es que lo está haciendo. Y luego tiene muchas lecturas que deberíamos también revisar, y es qué imagen propone de la mujer, qué cuenta de las relaciones sexuales, quién disfruta a través de la pornografía, qué pasa, ¿no?, en esas pelis o en esos cortos. Creo que ya ni siquiera hace falta montarte una peli porque ahora mismo puedes ver vídeos que duran 5 minutos. Pero como profe, ¿qué crees que supone dejar el conocimiento de cualquier cosa al aire y que lo sustituya algo como la pornografía? ¿Tú te has encontrado con algún caso que tú digas, jo, es que este chico claramente ha visto algo que le ha asustado, por ejemplo, porque te puede pasar que la primera vez que ves porno del que te aparece en un anuncio, como niño, es que son gente muy pequeña, le puede dar miedo?
Para mí el problema principal del porno es el consentimiento. Bueno, el principal problema del porno y el principal problema que nos encontramos en las aulas. De hecho, el año pasado pregunté a mis niños y niñas de quinto que si sabían qué era el consentimiento, porque un niño le bajó los pantalones a otro, y de broma, ¿eh? Jajaja, sí, y no supuso habitual, nada. ¿No? Y como no supuso nada, yo pude hacer, bueno, pues como aquí no ha pasado nada, las familias no van a venir a quejarse, yo me callo, jajotas. Pero eso deriva a que, vale, entre ellos tienen un código de broma y ok, pero a lo mejor mañana se lo hacen a otro que no le gusta. Dicen, no, pero es que se ha reído. Claro, se ha reído porque cabréate tú delante de todo el patio de un colegio con los pantalones bajados. Entonces, es un sistema de defensa.
Total.
Entonces, para mí, el consentimiento no solo hay que transmitirlo, sino hay que ponerle nombre y hay que decirlo. Porque realmente es el problema que nos encontramos luego nosotras de adultas, que al final, y seguro que tú también, al igual que yo, y que mucha gente que nos escucha, es que descubrimos qué es el consentimiento una vez que somos adultas. Y luego cuando descubres qué es el consentimiento y que, ah, sorpresa, sorpresa, puedes decir hasta aquí, en cualquier momento, ya has sufrido mucho.
Te iba a decir justo, rebobinas y de repente empiezas a encontrar situaciones en las que pues de repente te genera más violencia ahora que antes.
Total.
O
que en el momento a lo mejor no fue tan traumático, pero te acuerdas mucho y no sabes por qué. Yo me acuerdo y me acordaré siempre la primera vez que verbalicé con unas amigas que un ex que tuve, uno de ellos, para que nadie se sienta por aludido, yo me sorprendí en la cama. Yo estábamos durmiendo juntos y yo me sorprendí que estaba manteniendo relaciones sexuales. O sea, yo no, él. Y yo en el momento no lo vi como algo traumático, no lo viví mal, pero me sentía rara, me sentía extraña. Y me acuerdo que lo comenté con unas amigas, gran red de apoyo, súper necesaria y salvadora de muchos traumas, que lo que me había pasado, y las caras fueron como... Y una, ay, tía, a mí también. ¿Y cómo estás? Y yo... Como, que esto es
claro,
para estar mal, y por eso me sentí yo así de rara la última vez. Lo que pasa es que no detecté que eso estaba mal, ¿sabes?
Yo creo que hay un problema ahí en pues asumir, por ejemplo, que dentro de una relación también tiene que existir el consentimiento. Que yo salga contigo y que tengamos relaciones sexuales en cualquier otra situación consentida no significa que a ti, cuando te apetezca, puedas hacer lo que quieras conmigo. Es que...
Total. Y yo además lo justifiqué mucho tiempo y luego, o sea, no fue solo eso, sino que además yo, claro, no le barbaricé, no me ha gustado, pero era como que estaba rara y lo sabía. Y se volvió a repetir.
Y luego que hay un punto de, pues es que no me dijiste nada.
Ah, sí, claro.
En el momento. Y es como, bueno, ya, pero... no te tengo claro, o sea, puedo expresar que no y está genial, pero igual es que en ese momento hasta tú te sientes ultra vulnerable, no ves que sea la situación para poder articular según qué conversación, o sea, es como, bueno, dejo que pase y cuando total. Me vea capaz o pueda un poco justificar lo que me está pasando por la cabeza, porque ni yo estoy entendiendo muy bien por qué me sienta mal, ya hablaremos.
Total, y además es que pienso que no está la sociedad en sí preparada, por eso digo que son tan importantes las redes de amistad, porque es que al final son tu única salvación, porque luego cuando ya te has formado y ya eres capaz de detectar las cosas que te pasan y las cosas que están bien y las que no están bien, y estás formada y eres súper feminista y te atreves a levantar la voz y decir, oye, me ha pasado esto, desde direcciones, desde jefes, jefas, dicen, oh Dios mío, bueno, lo tranquila. Entiendo, tranquila. No es, a mí me llegaron a decir, intenta que no se entre el claustro, porque claro, es algo delicado y claro, iba bebido y era como...
ya, vamos ¿qué? A tapar todos.
O sea, la primera esto. Pregunta fue, ¿iba bebido? ¿Cómo que iba bebido? Y tú dijiste que no. Y yo me he culpado durante muchísimo tiempo porque no fui, yo me bloqueé. Y mi gran preocupación era, ¿qué hago? Porque yo, que le grito a los cuatro vientos, que chillo, que sí, denuncia y tal, y no puede ser, y de lila la cito manifestada, estupendo. Cuando me pasó a mí, era como, ¿qué hago?
Estoy dispuesta.
No puedo, y no me veía capacitada de sentarme delante de un juez, de la policía, de hombres, y decir y exponer lo que me había pasado y cómo, o sea... La cosa era que como yo no era capaz, no fui capaz de decir que no, y a día de hoy me sigue comiendo la duda, ¿sabes? Y a día de hoy me sorprendo muchas veces justificando lo que me pasó y es como amigas mías que me dicen, tía, no lo relaciones con esto, es algo aislado, no es tu culpa, ¿sabes?
No fue tu culpa.
Y es muy chungo, es muy difícil, entonces por eso te digo que no solo eres tú, tu formación, sino que tiene que ser un cambio sistémico, porque al final es bueno, manda el patriarcado.
Total.
Claro, tú puedes estar muy deconstruida, pero...
Y para que se entienda, entiendo que tú viviste una situación traumática que se podría tildar de agresión, lo que sea.
Y la suerte es que me pasó con otra persona más y nos pasó juntas.
Vale.
Que al menos teníamos como el apoyo nuestro absoluto.
Sí, porque si no ya hubiera sido como que tú te habías montado una película.
Claro, y se me hubiese puesto aún más en duda. Y aún así no fui capaz, ¿sabes?
Y hay un punto también de... Yo lo digo por otras muchísimas situaciones y personas, mujeres especialmente, que pasamos por lo mismo, que es hasta qué punto yo quiero que a mí me marque una experiencia. Porque yo no quiero que se me revictimice o que esto, que tú fuiste valiente y fuiste a X junta directiva, pero el hecho de hablar de lo que ha pasado también hace que a quien se lo cuentas te empiece a ubicar en un sitio. Y hay muchas veces que ese sitio no es justo porque tú eres víctima y el otro es agresor, pero el agresor casi siempre sale de rositas. Entonces, creo que hay ahí también un punto de... Quiero yo... O sea, yo no quiero que me marque como en mi camino, en mi vida, esto. No quiero que esté dentro de mi mochila o no quiero que al menos todo el mundo lo sepa porque entonces mi mochila será más grande.
Y además, cuando eres una tía que segura de sí misma... que no duda, que grita a los cuatro vientos su opinión, que nadie la pisa, que soy muy tocona y muy de feeling de primera, sí. Y hablo por los codos y tal.
Que no te sientes débil.
Claro, cuando tú eres una tía fuerte que habla de todo y con todo el mundo y que si te pasas te pongo en tu sitio rápido, es muy chungo explicar y sentirte capaz de exponer delante de gente que... No, vale, sí, siempre grito, pero es que cuando me ha pasado a mí no he sido capaz.
Ya.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, pues que tienes tus propias contradicciones.
Me siento desnuda ahora mismo, hablando de esto.
Bueno, no te preocupes,
pero...
De verdad, te abrazo.
Gracias.
Y para evitar un poco llegar hasta esos puntos, ¿qué básicos crees que tú...? ¿Por qué me estabas hablando? Consentimiento para mí es clave. Y el ejemplo del niño que le bajó los pantalones al otro te sirvió para contárselo a una clase llena de chavales que no había oído hablar de esto en su vida. ¿Qué otras cosas para ti son básicas de la educación sexual o dentro de este currículum maravilloso que en teoría todo el mundo debería estar aplicando desde ya, qué debería haber? ¿Qué deberíamos estar contando, ya que tú eres profe de primaria, a chavales de primaria?
Yo, digamos que los pilares fundamentales de los que hablo siempre son el consentimiento y el sentirte libre de relacionarte con quien quieras y de mantener relaciones sexuales con quien quieras, sea chico, vale, chica, niño, niña. Y no es, no consiste en dar como en programarse una unidad didáctica de, porque para mí eso es súper incoherente. Es como cuando se habla de body, nunca se habla de body positive, una tía nunca habla de body positive, él, hay un día que habla de ello, sube un post que habla de ello, pero es que luego durante el resto del año se dedica a editar máximo sus fotos, se graba el story 40 veces. Hostia, para mí no sirve. Suma, bueno, vale, sí.
O sea, aporta. Tiene que ser
no,
natural.
Tiene que ser súper natural. No sirve nada que tú te programes una programación o contactes con una asociación para hacer una sesión de sexología, de educación sexual un día en un trimestre del curso. Tiene que ser algo súper orgánico y súper natural porque al final forma parte de la vida. No es que en un capítulo te pasará esto y necesitas saber. No, tiene que ser súper transversal. Entonces tiene que ir desde, por ejemplo, desde los pasillos hasta incluso cuando tienes las reuniones con las familias. Yo, es una tontería, ¿vale? Pero por ejemplificar y dar ejemplos, que a mí me gusta siempre como decir las cosas, como dar ideas, ¿sabes? Porque si no me parece que se queda,
sí,
como
que
muy
como
abstracto. Pues cuando, al principio no, pero siempre hay un momento del curso que los niños y las niñas te preguntan, ¿tienes novio? Pues yo siempre digo, ¿o novia? Entonces, claro, claro, depende de la educación que hayas recibido ese crío o cría, es, ah, bueno, claro, ¿novio o novia? ¿La Clara tiene novio o novia? O es como, ¿novia? ¿En serio, novia? ¿Sabes? Entonces, como, pues sí, ¿qué pasa? Porque es súper importante que a ti, que te tienen como referente, que te tienen respeto, que saben que los quieres y las quieres, que sepan que está ahí y que es absolutamente normal. Ya, y que no va acompañado de, es que eres una guarra, es que, ¿sabes?
Sí, que es una profesora o una maestra que tiene su estatus, también puede ser, pues en tu caso sería,
claro,
lesbiana,
porque si no, nunca
etcétera.
Te lo dicen, es que no te lo planteas.
Ya.
No te lo planteas.
Oye, ¿y qué mitos corren por los pasillos o cosas que sean un poco graciosas? Porque al final, a mí me hacen mucha gracia los chavales, a veces dicen tonterías y te pongo un ejemplo, ¿no? Porque al final sexualidad no es solo coito, sino que estamos hablando de todo lo que te afecta a nivel emocional, a nivel mental, tu evolución, tus cambios, etcétera, adolescencia, todo este rollo. Y hay una de mis sobris, por ejemplo, una vez me dijo, ah, es que ya me ha salido la regla, que era la primera vez que le venía.
Ya le ha salido el monstruo.
Y ya le había salido. ¿Qué cosas graciosas te han llegado a decir a ti o que has dicho, hostia?
Pues me acuerdo de un día que además cuadro porque era clase de valores y fue muy guay porque es la hora que se parte valores y religión.
Vale.
¿Vale? No voy a entrar, ¿vale?
¿Vale? Sí, sí, no.
Pero la profe de religión era muy guay y justo veníamos de una excursión por la mañana y habían visto por la calle un papelillo de preservativo. Un
vale,
envase.
El show. El momento show.
¡Ah, follar! No sé qué. ¿Un globo? ¿Qué es esto? Claro, entonces, hay niños y niñas que sí que sabían, hay niños y niñas que no. Íbamos con los de sexto. Entonces, se dio pie a la broma. Y entonces dije, vale, ahora mismo, caminando por aquí por la calle, no vamos a hablar del tema. Lo hablamos luego. Lo hablamos esta tarde.
Lo hablamos entonces, en religión.
Pues se habló en religión porque la tía no se fue a hacer religión. Nos quedamos toda la clase, cosa que me pareció un regalo. Y entonces empezamos a hablar de qué era eso, para qué servía, enlazamos con la regla, enlazamos con los métodos anticonceptivos, oh, enlazamos con la copa, busca la copa en Google, enseñé la copa, ¿qué es eso? Pero sí queda flipando la gente adulta, imagínate los niños y las niñas. Y me acuerdo que cuando hablamos de, porque yo expliqué el símil, las diferencias y las similitudes entre el tampax y, o sea, el tampón y la copa, enseñé un tampón porque además yo estaba en quinto y es una edad en la que hay niñas que ya les baja la regla. Entonces, me parece súper necesario hablar de eso entonces. Y saqué el tampón y entonces un niño hizo así y me dijo, ¡ah! ¡No son caramelos! Y yo, ¿qué? Se pensaba, el niño, que en los cajones del lavabo eso eran los caramelos de mamá.
Ah.
Porque la madre seguramente pues, le habría dicho,
majísimo,
sí, son los caramelos. Me reí, pero luego era como, tío, qué fuerte, ¿sabes? Y cómo sabiendo que es un caramelo no abres uno.
Bueno, porque sabía, porque él seguramente había notado que esos caramelos no tenían algo especial.
No eran para él. Pues eso me pareció gracioso.
Qué majo.
Y yo qué sé, ¿así anécdotas quieres con niños? O...
No, bueno, lo que me cuentes. Por ejemplo, a mí esto me recuerda, mi madre también era maestra, pero de ella del cole alemán y ahí es kindergarten, que es como preescolar. Entonces me acaba de recordar que mi madre siempre, cuando abrían su cajón, era como, ¡ah, no! Y entonces, porque tenía, yo qué sé, sellos o el tabaco, es que no lo sé qué tendría en el cajón mi madre. No lo quiero saber ni yo.
¿Juguetes?
Y entonces los niños empezaron a hablar como de, no abras el cajón, están las cositas de la Fräulein. Y entonces todo lo que había dentro, o sea, el cajón de mi madre era cositas de la Fräulein. Entonces era todo como mágico. Y creo que hay ese punto de no saber lo que hay dentro, pasan cosas, si lo abro... Creo que esto es un símil muy tonto, pero que pasa también con la educación sexual y con todo lo que no hablamos. Cuanto más lo cierras ese cajón...
Bueno, claro, no le des al botón. Lo único que quiero es darle al puñetero botón.
Estoy deseando saber qué son las cositas de la Fräulein, por favor.
Pues es súper importante, yo pienso hablar. Y hablarlo, una vez me dijo un papá, bueno, pues ¿por qué no se lo explicas solo a las niñas? Y ya como, ya, pero es que los niños... también tendrán también hijas, también tienen compañeras, también tienen hermanas, entonces, y tendrán novias o personas con regla, que es que tendrán que convivir con ello, ¿sabes?
Y que vivimos en sociedad, que es que a todos nos viene bien saber, hombre, ya no digo que tengas que saber cómo funciona X cosa muy concreta, pero que son cosas del cuerpo, que es que pues lo tenemos que conocer.
¿Cuántas veces hemos ido en el instituto o en el trabajo con el tampón así metido en el bolsillo, al lavabo, corriendo? Chica, tienes la regla. Claro.
Nosotras aquí siempre hacemos eso como de misión imposible, de tal, y en cambio en la oficina somos todos chicas y es que vuelan los tampones. Oye, tía. En fin, show. Conchi, que te he dicho que no hace falta que me llames, que ya te llamo yo cuando tengas que entrar al podcast.
¿Qué podcast ni nada? Sos corro. ¿Tú te crees? El otro día vi de reojo el ordenador de José Luis y resulta que ve porno.
Bueno, Conchi, pero...
Ni pero ni pera. ¿O te has olvidado ya del chico aquel que se negaba a ponerse el condón y que me escupía la cara el muy guarro? Yo no pienso volver a pasar por eso, ¿eh?
A ver, ese era un buen pieza, la verdad.
Y ese no fue el único, que pareces nueva. ¿Tú te acuerdas de nuestras primeras relaciones? ¿Tú creyéndote una pornstar?
Conchi, que nos está viendo todo el mundo.
Cuenta, cuenta.
Bueno, hija, pero es que es así. ¿Cómo iba a ser de otra manera si nuestra única guía era el porno? Que pensábamos que tenía que estar yo ahí, haciendo ejercicio 8 horas seguidas para encima no llegar nunca a la meta. Es que qué vergüenza, ¿eh?
Pues tienes toda la razón del mundo. A ver, por eso existe Escuela de Calor, para mejorar esa educación sexual que nunca tuvimos. Y hoy, de hecho, hemos invitado a Clara, que es maestra, para que nos cuente un poco cómo está el panorama, porque creemos que no tan bien como nos gustaría.
Ah, sí, qué bien. Pues a ver si nos cuenta qué le puedo decir yo a este chico, porque es que ya no sé qué hacer.
Pero Conchi, espera, que de verdad era solo un anuncio.
Bueno, vamos a dejar que esto solucione sus cositas en privado y colgamos. Es que está así ella... Bueno, es que José Luis es un... La verdad, es un
fiera. No nos gusta José Luis.
No nos gusta José Luis. Esto es así.
Pues amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta. Bulbita, date cuenta. A ver, yo creo que ya se está dando cuenta. De hecho, esta discusión igual termina en otras discusiones.
Es lo más importante y nosotras como amigas tenemos que estar ahí y aunque nos raye explicárselo 80 veces, es nuestro deber.
Totalmente. La red de apoyo está para eso.
Exacto.
Más allá de las redes de apoyo, vamos a escuchar de nuevo a Alejandro Villena, que nos va a contar qué consecuencias podría tener para los futuros adultos el implementar una educación sexual a tiempo, haberla tenido.
Implementar la educación afectivo-sexual va a ser la clave para los futuros adultos en la vivencia de una sexualidad sana. Primero porque vamos a ayudarles a desarrollar una sexualidad que tenga que ver con la empatía, con el respeto, con la comunicación, con el buen trato a las personas. También porque vamos a prevenir conductas sexuales de riesgo si educamos a las personas para que sepan gestionar sus emociones, tengan una autoestima sana y sean capaces de relacionarse y comunicarse, probablemente su sexualidad será más satisfactoria. Al poder ayudarles también a desarrollar un pensamiento crítico, lo que vamos a conseguir es que distingan entre lo que se encuentren en la pornografía y la realidad y, por tanto, pues a desarrollar una narrativa también más saludable sobre la sexualidad.
Bueno, pues como dice Alejandro, yo no sé si alguna vez te has tenido que enfrentar en el cole, que por lo que venimos hablando sí, a profesores que no tienen tampoco tanta educación. ¿Os dan alguna formación a vosotros?
Pues mira, eso volvemos a hablar de que reside en la formación que elija el centro o que tú como, como maestra decidas formarte. Yo tuve la grandísima suerte de mi primer añito de curro caer en un cole de Torre Baró, un besito, y hicimos una formación de ASI, que es abuso sexual infantil. Y fue muy rico a la par que traumático.
Yeah.
O sea, fue horroroso, pero súper necesario.
¿Quién os daba esta formación, por curiosidad? O sea, llegaban... ¿Era dentro del centro? ¿Teníais que ir a...?
Era en horario... Laboral. O sea, los profes y las profes, aparte de tener el horario lectivo, luego sí, tenemos unas horas de formaciones y entraba en esas formaciones. Y es una formación que decidió hacer el centro.
¿Y qué os contaban, por ejemplo? ¿O qué herramientas?
Pues mira, era una formación que empezó diciéndonos que no era una formación habitual, que iban a salir cosas y que incluso y podía ser que nosotras y nosotros cayéramos en cosas y desbloqueáramos recuerdos, porque al final muchas veces en gente que ha vivido situaciones traumáticas lo bloqueas y lo eliminas de tu mente completamente. Y entonces, y es lo que pasó. De hecho, me acordaré siempre que, no sé si era la quinta sesión, todo el claso estaba llorando. Porque, y me dieron un dato que a mí se me quedó grabado para siempre en la cabeza y que no hay día que esté en el aula que no me acuerde, y es que... uno de cada cinco niños o niñas ha sufrido o sufre abuso sexual infantil. Eso quiere decir que el 20% de los niños y niñas lo sufren o lo han sufrido. Y quiere decir que en tu clase, si tienes 25 niños o niñas, hay 5 que lo han vivido o lo han sufrido. Entonces, yo sé que es mucho más cómodo echar la vista a un lado y pasar de puntillas, o bueno, aviso a dirección, pero si pasa un poco por alto, pues ya se lo comerá la del año que viene, o ya se acabará solucionando, porque luego además entra el factor humano, y es que tú, como profe, puedes haber tenido experiencias traumáticas y que para ti eso suponga otro trauma más.
Justo.
Entonces, pienso que, aunque ese sea el caso, tú tienes un compromiso con la sociedad y con tu grupo y con los niños y las niñas. Entonces pienso que van ellos y ellas antes que tu trauma. Entiendo que es muy difícil, pero no me cabe en la cabeza, no me entra, que tú no abras un protocolo, que tú no bajes a dirección corriendo, que tú no actives y que tú no muevas cielo y tierra por solucionar o dar una vía de escape a eso y poner punto final, porque es algo muy grave, que, y más si tú lo has vivido. O sea, hay que buscar la manera de encontrar ese dolor y convertirlo en fuerza para que esas situaciones se erradiquen.
Bueno, y es, o sea, yo estoy muy de acuerdo y también creo que es una postura como muy, muy personal, que habrá quien diga, o creo que hay que contextualizarlo en que evidentemente ante un problema o ante un caso de este tipo, tú, y creo que en general casi todos los maestros, tendrían que sentir la responsabilidad de esto lo tengo que llevar hasta el último, o sea, alguien me tienen que hacer caso y esto tiene que resolverse, pero que también hace falta, pues lo que tú decías, una dirección...
Una red,
un compromiso, unas herramientas, unas prácticas...
Una agilidad burocrática que,
exacto,
no existe,
que no existe.
Porque desde que abres hasta que pasa algo, servicios sociales, EAYA, SAR, lo que sea... lo mismo pueden pasar años.
Hablando de esto y un poco por cerrar también el episodio, creo que la cifra que tú das es muy importante porque nos ayuda a entender la magnitud del problema, de lo que puede suponer una agresión o cómo de presente está esto en nuestra sociedad, que a veces es como, ¿pero por qué vas a hablar de educación sexual o por qué vas a hablar de sexualidad a un niño si al final ellos están tranquilos, son inocentes?
Son inocentes. Es que yo, o sea, hay una cosa, es verdad que son peques, que hay que preservarles la infancia, pero una cosa es preservar la infancia y la otra cosa es ocultar información necesaria y útil para su vida adulta. Y eso no es educar. Eso es súper peligroso y es tenderles una trampa. Entonces, lo que pasa es que requiere mucho más curro, mucha más revisión, mucho más trabajo, pelearte con familias que no les parece bien, con direcciones incluso que se les hace bola el asunto. Entonces, es estar en pie de guerra cada día.
Total. Y, oye, ¿cómo dirías tú que puede ayudar la educación. Yo, o sea, a mí me encantaría que padres y madres, que también parece que esto recae un poco en las madres, o sea, esto es cosa de dos. Si tú, bueno, si eres una familia monoparental ya ni me meto, pero es que es tu responsabilidad como figura paterna o materna proveer de herramientas a tus hijos. Pero más allá de eso, y ya que estamos hablando contigo que eres maestra y a nivel de sociedad, ¿tú cómo crees que ayuda proveer de esas herramientas a los niños? Porque no estamos hablando de romperles la inocencia o de fastidiar su infancia con contarles traumas o crearles traumas o hablarles de la penetración. Estamos hablando de ir adaptando lo que tienes que saber en cada etapa. Pero ¿cómo crees que puede ayudar a un niño, pues, por ejemplo, saber cuáles son sus genitales, que eso no lo tiene que tocar todo el mundo? No sé si tienes un poco ejemplos concretos que crees. ¿En qué nos ayuda esto?
Mira, justo el día que te contaba antes que claro, yo hablé de la regla, saqué un salva-slip, rulé el salva-slip, lo vieron, lo abrieron, lo tocaron, lo arrugaron, lo engancharon, así, da igual, ¿vale? Sabían que descubrían que era. Yo salí de la clase y yo, como ya llevo 4 años y sé un poco cómo va la cosa, bajé a dirección y avisé antes de que pasara nada. Oye, he tenido esta conversación, hemos hablado de esto, por si os llega alguna familia o algo, que sepáis que me llamáis y yo voy y se lo explico. Y efectivamente salieron del cole y dejó a uno de los niños en la puerta y le escucho decir delante de todos los padres y madres, tíos, abuelos, la Clara los ha enseñado a follar. Y claro, yo ahí dije, me echan. O sea, me echan del país. Y entonces, claro, dije, ven aquí un momentito. Digo, ¿qué? Y entonces estuve hablando con la familia, con los padres, la madre, les expliqué y entonces ya, vale, ok. ¿Qué pasa? Que eso es un trago y es una mierda. Porque como, y esto pasa, repito, porque no se les habla del tema. Entonces, no hay que infantilizarles con el sexo y con los divorcios y con los juicios. Y bueno, pues el amor se acaba, mamá y papá ya no se quieren, mamá y mamá ya no se quieren, no se aman, estaremos más felices separados. Va a ser raro, pero nos vamos a adaptar todos. Con todo, total. Con la muerte, con todo, absolutamente todo. Es que yo no pienso que haya un tema. No, es que esto
que no se pueda adaptar. Bueno, sí, no, pero por ejemplo, se ha visto.
Con un buen vocabulario y sí, adaptado.
Sí, a los niveles, pero bueno, que se ha visto que una niña sepa lo que es su vulva o sepa lo que es un pene, ha ayudado a que después de una agresión haya podido decir. Oye, es que fulanito me ha enseñado el pene.
Mira, el problema también está en que no es la vulva, no es el pene, es el pajarito, es la pichila, es la conchita, ¿vale? Entonces, cuando tú no hablas y no pones el nombre a las cosas, no existen. Entonces, es mucho más probable, y eso es un ejemplo que nos dieron en el curso también, que normalmente, es que me da mucha rabia y me da mucha pena hablar de normalidad con estos temas, ¿vale? Pero tristemente, comúnmente se esconden los abusos sexuales a niños y niñas diciendo que son cosquillas. Pues claro, normalmente el abusador no abusa y dice no cuentes nada. Es rara la amenaza con niños, estoy hablando, y niñas, es muy rara la amenaza. Es más común el esconderlo como un juego, es que es nuestro momento.
No le digas
momento,
a tal que
no le digas secreto. Porque si no luego las chuches que te compro luego ya se van a acabar. ¿Sabes? Esa manipulación positiva, digamos, ¿sabes? No es como cuentes esto, te pego. Habrá casos y casos, pero no es la tónica general.
Es que no es la tónica general.
Entonces, claro, perdón. Entonces, si yo te digo que es un juego, si yo te digo que son cosquillas, no, es que este es mi cuerpo y si no, no quiero que me toques mi vulva, porque se llama vulva, o mi vagina, o mi pene, ¿sabes? Entonces pienso que es súper importante ponerle nombre para luego que ellos y ellas tengan el poder de decir, ah, vale, esto es lo que está bien, esto no está bien, lo digo. Y lo explico bien.
Sí, es que me parece clave y creo que estamos hablando de casos extremos que lamentablemente no lo son tanto, pero que todo lo que no eduquemos...
Son casos extremos, pero son
casos reales.
Comunes.
Claro, entonces, que todo lo que hagamos para generar pues, ese conocimiento, dar herramientas, ampliar horizontes y todos, cada uno, pues un poco seguir aprendiendo. Que creo
y
que
pedir ayuda, porque tú como madre o como padre no puedes no tener ni puñetera idea de nada. Yo muchas veces me vienen madres y me dicen, oye, es que mi hijo me ha preguntado que si estoy triste porque tengo la regla, si me ha bajado la regla. Digo, pues eso es una victoria. Eso es una victoria, porque sabe lo que es la regla, porque sabe que tiene una afectación en tu emoción de hoy.
Vamos,
entonces, es ideal. Claro, es que yo no sé cómo contestarle. Pues la verdad...
Es un premio o es una victoria si un niño pregunta.
Ah, exacto.
Y si un niño rompe la barrera
y pedir ayuda. Y pedir ayuda, pues mira, pues a la profe o al profe o a asociaciones, donde sea.
Leer, escucharse, claro. Escuela de Calor.
Por supuesto, bueno.
Bueno, Ana, bienvenida un día más.
Muchas gracias, chicas. Encantada de estar aquí.
¿Qué nos ha contado nuestra comunidad?
Pues a ver, estamos hablando de tema de educación sexual. Primero de todo, el otro día salimos a grabar a la calle y nos dimos cuenta que la gente no tiene ni idea, pero de nada. O sea, ni del ciclo menstrual, ni cómo funcionan nuestras hormonas, ni cómo hay que tener una correcta sexualidad. Bueno, pues partiendo de esa base de cero patatero, nos hemos puesto a recabar comentarios más acerca de lo que es la sexualidad per se, o sea, lo que viene siendo el sexo. Lo que nos gusta.
Vale, a ver.
Entonces yo os voy a soltar aquí perlas que nos han llegado como ¿me puedo quedar embarazada por roces? Esta es una pregunta que se repite muchísimo, o sea, lo que viene siendo el petting de toda la vida de Dios.
Vale.
Por roces.
Por roces.
Real, ¿eh?
Real.
Bueno, pues señora, chica que nos ha preguntado, o chicas, chicos, chiques que nos preguntáis, no. Por roces, mientras sean roces petting externos, todo bien.
Si esto os ha parecido, bueno, sí, no está mal. Espera, porque vienen muchas más. Le he hecho una felación a mi novio. Estoy paso por paso, porque hay que retenerlo. Vale. Le he hecho una felación a mi novio. Después, él me ha hecho sexo oral a mí, que entendemos que es una chica. ¿Hay posibilidades de que esté embarazada porque se haya transmitido el líquido preseminal entre bocas, etcétera, hasta genitales?
O sea, como si fuera un colibrí. Ella tiene claro. La duda de si ha habido un efecto colibrí.
Claro, te das besos entre medias, de repente bajas al pilón y pues la semillita del amor.
A ver,
la respuesta es no.
La respuesta correcta es no. Wow. A ver, también te digo que ella, es que estaba yo imaginando, ella ha hecho una felación, entiendo que el chico ha llegado, ha eyaculado, entiendo que ella, cuando ya se ha liado con su novio, no tenía semen en la boca, porque hubiera sido una experiencia muy extraña.
Es líquido preseminal.
Ah, o sea, ya está rayada por la... Bueno, pues no, tranquila.
A este nivel de desinformación de momento estamos. Si queremos más perlas aún, bueno, pues esta a mí la verdad me ha dejado un poquito choqueada. Dice, una pregunta. Es un chico. Tengo 12 años y quiero hacer el amor y tengo una niña para hacer el amor. O sea, entendemos que hay una chica...
Wow.
Con la que puede mantener relaciones...
12 años, estamos hablando sexto de primaria, primero de la ESO, ¿eh?
Claro, para poner te pilla cerca, te pilla cerca. Y yo se lo quiero hacer...
Perdón, es que lo siento, pero... Y tengo una niña de 12 años, la tengo ahí, ya a punto de... O sea, por favor, espero que la niña sepa todo lo que está pasando.
De momento la respuesta es no.
Claro, pero esperaos que hay más. Y yo se lo quiero hacer, pero sin condón. Ya vamos por la segunda parte de mal. Tercera parte, y ella no tiene la regla. O sea, es que es una suma de factores y de cosas.
Yo ya diría que es sórdido, ¿eh? Esta pregunta es un poquito sórdida. Hombre, me preocupa, y por eso este episodio también, me preocupa que un niño de 12 años encuentre un poco la vía lógica para no utilizar preservativo, ¿no? En plan, si ella no tiene la regla y lo hacemos, pues... porque tenemos que usar preservativo. Me preocupa. Si tienen 12 años y los dos están en la misma página y los dos son conscientes de lo que están haciendo...
Es que claro, ¿hasta qué punto con 12 años eres consciente de lo que estás haciendo?
Pues no tengo ni idea.
Muy poco.
Yo creo que no.
En general.
Pero en un supuesto caso, el preservativo les ayudaría a evitar infecciones de transmisión sexual. Que esté fiera... Igual ya tiene experiencia, entonces pues mejor que al menos protegerla a ella.
Qué difícil la pregunta, porque es muy complicado contestar algo tan concreto cuando el problema, o sea, es sistémico, no es suyo.
Es de base.
Exacto.
Entonces,
me resulta complicadísimo.
La reflexión de un niño de 12 años ya quiere hacerlo sin preservativo, o sea...
Bueno, claro, es que
porque,
tenemos.
Claro, o sea, yo con 12 años es que creo que a lo mejor no sabía ni lo que era un preservativo, ¿sabes? Entonces podía decir... gilipolleces, con perdón, porque no tenía ni idea de que existían esas cosas, pero estamos en una sociedad en que la gente lo sabe y que ya de per se están diciendo utiliza un preservativo y este niño ya dice que no.
Y, o sea, es que todo me parece que está... Todo me genera problemas, la verdad, de este comentario. Porque sé, tengo a una niña, la niña no tiene la regla, ¿cómo lo hacemos? O sea, es que, por favor, o sea, espero que la niña salga por patas y este chaval se haga una paja.
Cuando le contestamos, obviamente con una respuesta bastante entera, normal, de oye, esto replantéatelo un poco, ¿no? Piensa, habla con ella, etcétera, a ver cómo se siente. Su respuesta fue, ¿cómo le puedo decir que la quiero masturbar? Y para masturbarla tiene que estar tumbada. O sea, es que hay un patrón. Es que
el mismo,
vamos a llamarle Pepe.
El mismo genio tiene también dudas.
Pepe el máquina está ahí, focus.
Pepe tiene que cerrar por hub y abrirse un libro.
Sí. Muy bien.
¿No?
Y ahí viene el quid de la cuestión, ¿no? Porque al final, desde muy pequeñitos, los niños están consumiendo pornografía.
Bueno, es que... Resumen de esto, por favor, Pepe, déjate de... Deja a la pobre chavala en paz y céntrate.
Tócate, descúbrete tú. Nadie ha dicho nada en contra de eso.
Eso es. Y bueno, ya pues otro máquina, pero bueno, este un poquito menos, ¿no? Nos dice que... Bueno, nos habla porque su pareja nos ha hablado ya y le hemos dado buenos consejos, lo cual me halaga. Escribidnos siempre por Instagram porque os contestaremos e intentaremos aconsejaros lo mejor que podamos. Y dice, el otro día estuvimos con preliminares y solamente la penetré una vez. Es decir, un mete-saca de toda la vida. Y después de la ducha,
pobrecito,
lo volví a hacer como unas 6 veces.
¿Qué?
Quiero aclarar que yo no estaba ni un poco cerca de terminar. ¿Me podríais decir si hay alguna posibilidad de algo? A ella le tiene que bajar en 5 días o menos. Primero de todo, nos vemos la bruja Lola, como para saber cómo funciona
el ciclo menstrual. Yo no me la juego, es mucha responsabilidad.
Pero creo que el mete-saca este, bueno... ¿Qué opináis sobre el metesaca? Porque es como muy fácil, pero...
Pues el clásico de... Yo creo que es... Siempre hay que pensar ponerte en la peor situación. Entonces, si antes de llover chispea, déjate de metesaca sutil y luego 4 o 5 veces no sé cuándo y luego otras 3 que las he medido...
Es que qué ansiedad también te digo, ponte un preservativo y folla tranquilo, ¿no?
Efectivamente.
Por favor. Por
contando
favor.
Contando la
pechina. La hay que va a retener, entonces...
Y luego que depende del ciclo de ella, si son ciclos cortos o son ciclos largos, al final siempre hay un punto en el que tú te puedes quedar embarazada porque no solo sucede durante la ovulación, o la ovulación puede estar más cerca de tu ciclo menstrual, o cuando termina tu ciclo menstrual ya estás empezando a generar el siguiente óvulo. Entonces, que esto de la regla tal, es mucho más complicado quedarse embarazada en ese momento. Pero, ¿qué te cuesta? Si luego nos vas a escribir, es que esto te preocupa.
Es que no hay riesgo cero.
Por favor.
No podemos jugar con que haya riesgo cero, siempre hay algo.
Y luego, de verdad, lo que dices tú, 3 veces. Luego
ha dicho 6 veces.
6 de la ducha, 1 fuera. Va ahí como...
Check.
Y bueno, ya como para terminar un poco esto, me ha gustado porque ella ha dicho, bueno, esto hay cosas que dices, la educación está mal, pero esto es un comentario de una, entiendo yo que es madre, y hablando un poco del tema de la pornografía, de lo que están aprendiendo nuestros hijos, ella, para explicárselo, le dijo, el porno es como una carrera de coches. Es un espectáculo y no una clase de seguridad vial.
Muy bien.
Y así se lo he explicado yo a mis hijos, lo que es la pornografía y lo que es el sexo. Y dije, me parece un muy buen tip.
Me parece muy buen resumen en general del episodio.
¿Le pueden poner su nombre a alguna calle del pueblo? Porque brutal.
Señora, no tiene aquí nombre, usted es una máquina.
Te robo la frase.
No Pepe.
Exacto. Bueno, pues muchas gracias, Ana.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias.
Te esperamos en el siguiente.
Aquí estaré.
Y por favor, escribidnos, que es que nos da vidilla esto.
Nos dais oro.
Cuidaros, máquinas.
Eso.
Chao.
Fiera. Oye, y claro, estamos llegando al final del episodio, pero como siempre, lo que hacemos es... pues dejarte este papelito que tengo por aquí escondido.
¿Ah, sí?
Bueno, es un folio A4. Cualquiera que nos esté viendo verá que no es nada muy mágico. Pero aquí sí que vamos a escribir algo mágico, que es un mito que tú quieras quemar. De esas cosas que hemos mal aprendido o que no nos han enseñado en torno a nuestra educación sexual y que tú quieres que se queme ya, que no lo quieres volver a escuchar, que no te interesa y no lo puedes decir, lo único. Porque cuando el día que sale el EPI, entonces lo publicamos en nuestras redes sociales. Bueno, mientras te quedas pensando, nos despedimos, vale. Que luego la gente deja de escuchar. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotras por invitarme. Me hacía muchísima ilusión y cuando empecé a subir vídeo, se lo dije a Paloma, a las chicas, que digo, lo que más ilusión me hace es venir a un podcast, o sea que estoy súper emocionada de estrenarme aquí.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti.
A ti por hacerlo tan cómodo. Gracias.
Gracias, chicos. Gracias. Adiós. Por escucharnos. Bye, bye.
Hola, soy Andrea Aznar. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom producido por Osmos Global. Puedes escuchar y ver este podcast en Spotify, Apple Podcast, iVoox, YouTube y en las principales plataformas de audio y vídeo. Puedes seguirnos en @bbloomers en Instagram y en TikTok.